Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos acá un 12 de abril del año 2020 y vamos a hacer el programa número 34, la segunda parte, y vamos a hablar sobre el disco 101 o 101.
¿Qué pasó?
Me presento, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del pop y el pop rock.
Ah, muy bien.
Aprendí.
Mi nombre es Guido Vilariño, el Rey Tut, y por hoy soy el fanático del rock progresivo y psicodélico.
Muy bien, la aclaración.
Bien, aclaro. Y yo soy Gonzalo Álvarez, el fanático del metal, el hard rock, el metal glam, el glam rock y todo lo que vino en los 80.
Y pelos batidos. Sí.
Y pelos batidos.
Bien.
Y delineador.
Entonces, estamos acá reunidos bueno, para las que no están escuchándonos en la fecha que está siendo grabado esto o en las proximidades, queremos comentarles a la gente que nos escucha desde el futuro que estamos en plena pandemia, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Son momentos muy complicados, obviamente no podemos juntarnos, entonces decidimos hacer este programa en forma remota, que es muy especial, y han pasado varias cosas, mi querido amigo el Rey Tut. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trató tu vida ¿cuántos fueron? ¿Tres semanas? ¿Un mes que el último programa?
Más o menos tres semanas o un mes. Sí. La verdad que, nada, mucho no hice. Estuve acá encerrado. En realidad sí, hice mucho, estuve laburando un montón. Quienes nos escuchan hace bastante o me conocen saben que soy programador y justamente me dedico a trabajar una herramienta para poder colaborar de manera remota.
Bien.
Entonces como que tuvimos mucho más laburo que nunca. Está explotando ahí, así que estuve laburando mucho, pero nada, de casa ya estaba un poco acostumbrado a hacerlo, así que todo bien. Y lo que me dediqué es un poco a construir mi rig acá. Entonces ahora tengo un micrófono piola, tengo una placa de sonido piola, no sé. Y estuve tocando un poco acá en casa, jugando muchos videojueguitos y viendo películas, viendo series y medio lo que se hace cuando
hay que... Y leyendo cómics, me imagino.
Leyendo cómics. Me volví a leer una maravilla de Jodorowsky que se llama El Incal.
El Incal.
El Incal es una cosa que está en un nivel de literatura maravilloso. Y me leí como una especie de historia alternativa de... Alternativa, como un side story, sí. O un complemento de toda la saga de Sandman, de Neil Gaiman. Hay una...
¿Cuál?
La que se llama... ¿Cómo se llama?
¿En The Dream?
No, la que él hace con el artista japonés.
¡Ah! ¡Uf! La tengo, no me acuerdo el nombre. Sí, hermosa. The Dream Hunters.
Y lo que te quería decir, que como así como dato de color, ustedes saben que... Si vienen escuchando el podcast, ustedes saben que yo muchas veces hago relación con los videojuegos y especialmente en el PRO encuentro mucho de los RPG japoneses y siempre vuelvo a un artista que se llama Nobuo Uematsu, que es el compositor principal de la saga Final Fantasy. Y hay una relación, hay un dato farlopa para mencionar, que es que el ilustrador del cuento este, de esta historia de Sandman, The Dream Hunters, es un señor llamado Yoshitaka Amano, que es japonés, que es el ilustrador de todo el arte del Final Fantasy VI, que es probablemente el que tenga mejor ilustración de todos los Final Fantasies, y que a Neil Gaiman se lo hacen llegar por el juego. Y
todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo. Entonces, como que nada, el PRO y está ahí. Así que leí eso, muy lindo. Ya, yeah, viendo películas, viendo series, boludeces y tomando whisky. Estoy escabiendo un montón, chiques.
Vamos a tener todos un hígado graso en breve.
Sí.
Bueno, ¿te parece,
garzo.
¿Te parece que lo llamemos a Mark desde...?
Pero pará. ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue que nos pusimos de acuerdo en hacer enroque de estilos, como lo dijimos en la presentación.
Ah, pero
bueno.
Es verdad, es
bueno,
verdad.
Hoy me toca a mí el rock progresivo.
Sí.
Así que me atreví a traer algo que hace mucho quería traer.
Perfecto. Entonces ahora sí lo llamamos a Mark Cobalt desde Los Angeles, California, with the Tornamesa.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, el Rey Tut, el fanático del rock progresivo. Corto la musiquita de fondo y contanos un poquito qué nos trajiste, por favor.
¿Cómo te gusta que yo sea hoy el fanático de Proc?
Sí, me interesa que hables sobre esta banda que yo
mi intención principal fue reivindicarme de Mars Volta, que fue la última vez que me tocó hacer Proc y que ustedes lo odiaron.
Sí, más o menos.
Con O mayúscula. Sí. Más o menos.
Lo odié fuerte.
Bueno, el Bombi, el ex Bombi, en ese momento, el artista anteriormente conocido como el Bombi, lo odió. Pero bien, esta es una banda que en ese momento yo estaba entre Mars Volta y lo que traje hoy, que es un disco de una banda llamada Captain Beyond, Capitán Más Allá.
Al infinito y más allá.
¿Cómo?
Al infinito y más allá.
Claro, al infinito y más allá, como Buzz Lightyear.
Sí.
Bien, lo estoy esperando hace un montón, hace mucho que quiero hacer el cambiazo, que me toque, porque lo tengo desde ese momento. ¿Por qué no lo traje en ese momento? Por ahí se preguntan. Porque...
Sobre todo.
Porque este era un vinilo que yo sabía que podía conseguir y que quería conseguir. Y dije, voy a esperar hasta que lo tenga.
Como pueden ver aquí, ya tiene otro sabor si tenés el vinilo.
Sí, pero ahí está. Como pueden ver acá, lo tengo. Eso
los
es
que están viendo el vinilo.
Está ahí un poquito atrás. Claro, los que están viendo el video... está un poquito ahí atrás. Ahora después lo acerco a la cámara.
Dato para decirle a los oyentes que este disco no está en Spotify.
Bueno, ahí está. Este es un disco que no está en Spotify y que, bueno, después lo pueden encontrar en YouTube y tal vez haya otras formas de encontrarlo.
No en santas.
Vamos a contarle a nuestros miembros del fan club por email qué formas existen.
Bien.
Tal vez, no lo sé. Bien, voy a contar un poquito de la historia de esta banda, ¿no? Porque, curiosamente, la historia de esta banda no es, en realidad, la banda de ninguno de sus miembros, o al menos específicamente, porque ninguno estuvo durante todas las formaciones, a pesar de que hay un miembro que estuvo casi siempre, que podría decirse que es su banda, y me refiero a un señor llamado Bobby Caldwell. Bien. Bobby Caldwell es percusionista, baterista, pero fundamentalmente artista, músico, compositor, que nació en el 47 en Florida, Estados Unidos. El tipo a los 10 años empezó a tocar y ya a los 14 estaba dedicándose profesionalmente
a los 14
a la música,
sí,
grabando y tocando con varias agrupaciones. Si lo pensás, a ver, él tenía 14 en el 61, y por ahí no estaba tan mal visto como hoy. Esta cosa de ser adolescente y estar ganándose el mango.
Claro.
No quiero decir que esté bien, pero digamos, es como, era otra realidad. Y aparte, él era un apasionado de la música, obviamente, y le gustaba y lo hacía, y aparte aprovechó.
Bien.
Él a los 14 tocaba, como digo, con ya varias agrupaciones, y entre las cuales la más importante era una llamada Noah's Ark, o el Arca de Noé, de Tampa, de vuelta en Florida, Estados Unidos, en el 67, ahora ya algunos años después, ¿no? De lo que te digo, pero...
Sí, no, Flower
Power. Bueno, claro, pero igual ubiquemos en la época, ¿no? Porque 67, Flower Power, pero en lo que es el rock por ahí un poquito más pesado, o sea, saliendo del rock americano, las invasiones inglesas habían conquistado la escena musical americana.
No, además el Flower Power era más costa oeste. En Tampa, Florida, no sé realmente qué se escuchaba ahí, pero...
Bueno, a ver, el Motown estaba empezando a dominar lo que es la música pop, o lo que es el contexto, Pero, a ver, los Beatles eran inmensos.
Claro. Y los Beach Boys.
Y los Beach Boys. Pero el pop, justamente por eso estaba migrando de la costa oeste, que estaba de Flower Power, a la costa este. Bien. ¿No? Como que estaba. No sé si ahora en el video se ve bien o mal, porque estoy pescado, sí, pero no entiendo. Pero digamos, de izquierda a derecha. Y como ese. Nada, y este rock más popero, más bichoyesco, más. ¿Cómo decirlo? Más mod. ¿Está bien, Colo, lo que estoy diciendo?
Mod, no, en Estados Unidos no.
No, no es sigo. Inglés, no. Es más de Who.
Ya sé, bueno, pero.
Muy localista, era muy localista el mod.
Sí. Bueno.
Pero bueno, entonces, pero estamos hablando de una movida rockera.
Claro, de una movida rockera. Exacto.
Entonces, bueno, año 67, más o menos.
Sí, y aparte Estados Unidos estaba viendo cómo reaccionar, ¿no? Porque Inglaterra estaba morfándose el mercado. Bastante. O sea, estaba el Motown, que era una música por ahí un poco más afroamericana, si querés. Todavía el disco no estaba ocurriendo, faltaban unos años.
Sí, mucho artista pop.
Mucho artista pop y mucho, por ahí el coletazo de artistas, o sea, por ahí para gente más grande, como, no sé, como... lo que quedó de Johnny Cash y lo que quedó de esas bandas, pero
sí, ya era viejo, el rock and roll había desaparecido,
claro.
El rock and roll cincuentoso no quedaba ni uno,
claro, o sea, Elvis ya era viejo,
Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, todo eso en los 60,
eso era música de viejos,
sí.
Entonces, bueno, la cosa es que con Nova Zark le empieza a vivir bien, y graban un par de sencillos con un sello llamado Decca Records,
sí, Decca,
y que llegan a rankings regionales, entonces como le va bien con en el área, ¿no? En la costa.
Decca después de la cagada que se mandaron con los Beatles, fichaba cualquier cosa.
Bueno. Pero tenían su instrumento, digamos, mediático, entonces como que podían mover la música y le empieza a ir bien. Digo, regional, ¿no? En Florida y la costa este. Y su habilidad de este muchacho Bobby Caldwell llega a los oídos de Johnny Winter, que justo estaba armando un supergrupo llamado Johnny Winter And.
Claro.
¿No? Que era Johnny Winter y.
Sí, y compañía.
Y compañía, sí. Claro. Leche en polvo and Friends. Sí. Bueno,
Johnny
Winter se inspiró en Leche en polvo. Right. Cabe mencionar, Leche en polvo es el proyecto aledaño que tiene el doctor Appiani.
Appianesco.
Búsquenlo en YouTube. Leche en polvo, todo junto.
Bien.
Entonces con Johnny Winter tiene la oportunidad de saltar a la escena nacional, que ya era un artista reconocido. Y con Johnny Winter And graba Saints and Sinners de estudio y participa en el disco de Johnny Winter And Live, que es como un disco clásico de Johnny Winter. A partir de su participación con Johnny Winter empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, él con Johnny Winter compartió banda con un tal Rick Derringer, que es un artista hiper prolífico del rock estadounidense, tocó con Steely Dan, claro, un tipo muy, muy importante en el rock estadounidense. Y mientras estaba ahí con Winter, Derringer le dice, che, tipo, estoy haciendo mi proyecto solista, ¿por qué no venís y tocas un tema? Bueno, y compone con él y graba con él el primer top 10 de su vida, que se llama Rock and Roll Hoochie-Coo. Es un tema que por ahí no conocen, pero si lo escuchan es como que inmediatamente les va a pegar, tipo, es esos temas que son hits,
okay.
¿Viste? De rock and roll.
Lo voy a buscar después.
Que yo después lo voy a mandar en el correo del fan club.
Ah, dale.
El link. Bueno, y la experiencia con Johnny Winter lo hizo llegar a ser convocado también para ser músico de gira con The Allman Brothers Band, una banda importantísima en la época en los Estados Unidos. O sea, todavía estaban vivos los miembros de The Allman Brothers, todos los originales. O sea, particularmente Dwayne Allman, que falleció unos años después.
Bien.
Y bueno, y con quien grabaría la percusión del histórico At the Fillmore East de Allman Brothers, que es un disco en la historia del rock estadounidense sureño, es el disco en vivo, digamos, de los Allman Brothers.
Sí.
Del 71.
Toda familia redneck tiene que tenerlo.
Claro, ese. Exactamente. Entonces, él graba el histórico disco en vivo de los Allman Brothers en el 71 con la formación intacta.
Original, claro.
Claro. Entonces, bueno, con ya. A ver, el pibe era, te digo, 71, nació en el 47, tenía 20 y pico de años.
El tenía tipo un ya historial, era, claro.
Tenía varias victorias bajo el cinturón. Entonces él dice, bueno, che, quiero hacer lo mío, porque él siempre había tocado como sesionista, como
invitado de.
Con alguien importante, claro. Pero decía, yo quiero lo mío. Entonces dice, quiero armar algo propio. ¿Pero qué pasa? el pibe quiere dar rienda suelta a su creatividad, pero teniendo una historia de casi sesionista y siendo percusionista, sí, claro, es como, es difícil hacer una banda siendo el percusionista con tu propio nombre, ¿no?
Sí.
Muy más bien. En la época, digamos, no sé, que no es algo muy común. Entonces él dice, para, hagamos una banda más que mi proyecto solista, pero que sea medio tipo super banda, ¿no? Voy a convocar a grandes músicos que respeto mucho. Y agarra a otros pesos pesados de la escena. Agarra a dos personas.
Perdóname, ¿año músicos. 71 es esto, más o menos?
No, esto es, sí. Año 70-71 empieza a armarla.
Perfecto.
Arma, sí, 71 en realidad, porque 71. ¿Qué pasa? Él, cuando estaba tocando con la banda de Johnny Winter, tocando con Winter y con los Allman Brothers y todo esto, él comparte escenarios en la gira europea de Iron Butterfly con los miembros de Iron Butterfly. O sea, Iron Butterfly estaba haciendo una gira por Europa, sí, y comparte las fechas con ellos.
Bien.
Y se hace, y pega muy buena onda con Larry Reinhardt, que le dicen Rino,
sí,
y Lee Dorman, que eran el guitarrista y el bajista de Iron Butterfly.
Iron Butterfly es el que tocaba
In a cara de vida.
Claro, es una de las bandas que se las considera como precursoras del metal.
Sí, claro, era un rock psicodélico, pero más pesadito.
Más pesado. Junto con Blue Cherry y Iron Butterfly se las considera los primeros guiños del rock psicodélico hacia el rock más pesado. Bien, entonces los conoce a ellos y en la gira de la banda y como que les dice, che, mira, me gustaría hacer esto. Ellos, aparte, justo estaban, ellos sabían que cuando terminaba esa gira terminaba la banda porque ya no daba más. Entonces, bueno, dicen, este pibe la verdad toca muy bien, hagamos algo con él, veamos qué onda. Y bueno, le faltaba una voz. Y suman a un tal Rod Evans. Y esa sonrisa del Colo, le voy a preguntar, ¿quién era Rod Evans?
El cantante original de Deep Purple.
Exactamente.
Sí, el señor Rod Evans.
El señor Rod Evans, de la mítica Mark I, exactamente.
La Mark primera. I, claro.
Entonces, ¿quién era Rod Evans? Era oriundo de Eton, de Buckinghamshire, en Reino Unido. Y antes de ser miembro fundador de Purple, había compartido banda con el baterista de Purple, Ian Paice, en una banda llamada, primero se llamó MI5, y después The Maze. Y Evan venía a grabar, imagínate, tres discos con Purple, y la banda lo invitó a dar un paso acostado porque básicamente Richie Blackmore decidió que su voz medio, él decía popera, no tan pesada,
sí,
no era lo que la banda necesitaba o iba a necesitar para transicionar o para experimentar esa transición entre lo que era el rock psicodélico más lisérgico que venía haciendo todo el mundo básicamente. Y lo que estaba planteando la escena con Sabbath y Led Zeppelin, que era un poco más pesado, como que le faltaba algo de enojo a Evans en la voz, que después encontraron ellos en Ian Gillan, ¿no?
Sí. Igual en esa época mezclaban mucho con orquesta.
¿Quién?
¿De los primeros discos?
Deep Purple.
Tenía. El segundo disco es todo con orquesta, el tercer disco tiene un tema que es medio lado, que
sí,
es con orquesta también.
Que era lo que se estilaba en esa época.
Pero era la época en que John Lord tenía mucho más influencia que Blackmore.
Claro.
De hecho, el primer miembro fáctico de Purple fue John Lord. Exacto. El primero antes que nadie más. El primero que dijo, sí, ok, vamos a armar una banda así. De hecho, Purple fue diseñado, planteado como un supergrupo en cierta forma, y después devino en una formación más estable, pero la idea detrás de Purple era esa.
Bien.
De hecho, bueno, un poco lo que pasa con la historia de esta banda, Captain Beyond, es que es un poco la historia inicial de Purple, o lo que pasó después.
Claro.
O sea, si, eventualmente, o sea, yo todavía no vino Deep Purple al podcast, va a venir, obvio que va a venir, y voy a tratar de ahorrarme toda esta parte que por ahí no tiene tanto sentido, pero son esos primeros años que estaban viendo cómo era o qué querían hacer.
Si no es que lo traigo yo antes.
Después cobró. No, vos vas a traer otra cosa. Vas a traer otra cosa. Anyway. O de cualquier forma, para que no me troleen los acérrimos del español. Bueno, Evans venía a grabar, como digo, tres discos con Purple. La banda decidió invitarlo a dar un paso acostado. Y aparte, Evans quería mudarse a Estados Unidos. La verdad que él decía, mira, la verdad no me gustaría estar viviendo en otro lado. No me gusta Estados Unidos, no me gusta tanto acá o acá. Creo que el mundo va por allá. Bueno, entonces él le había manifestado su deseo de mudarse y dice, bueno, me voy. Y eso no era compatible con los planes de Purple, que estaban allá. Entonces Evans estaba sin proyecto, pero estaba muy bien posicionado. El cantante de el Purple, habían clavado un número 4 de Billboard en Estados Unidos con Hush, el cover este que Gotthard también hizo en su primer disco. Lo mencionamos el podcast pasado, el programa pasado. Y Capitol Records le ofrece un proyecto solista con quienes incluso llega a lanzar un sencillo que se llama Hard to Be Without You, que es solamente eso, sacó con un lado B, y lo voy a mandar por también por el email.
Nombre del lentazo tiene.
Sí. Bueno, y es durante este periodo que Bobby Caldwell convoca a Rod Evans para formar parte de su nuevo supergrupo, porque, digamos, de vuelta, Caldwell dice, quiero armar una banda que sea en cierta forma mía, y componer los temas, pero quiero agarrar grandes músicos que ya tengan track record. Se trae los de Iron Butterfly y lo trae a Rod Evans.
Butterfly y Jerry Winter, boludo.
Claro. Entonces, y aparte, ¿qué pasa? Como Purple había comenzado con el mismo concepto, Rod Evans, que se estaba yendo a Estados Unidos y lo llaman para hacer lo mismo, en algo que ya le había funcionado, dice, obvio que sí. Claro. Entonces se mete a lo mismo.
Entonces era un supergrupo.
Bueno, es un supergrupo. Sí, a ver. Fue planteado así, digo, de la misma manera que Purple, donde el supergrupo termina teniendo más formaciones que los Gemelos Fantásticos. pero bien.
Muy bueno.
Se ve que eso le gustó. Bueno, ahora, ¿cómo arman esta banda, no? Este proyecto, que habría de llamarse Captain Beyond. ¿Cómo surge el nombre de la banda? Yo te dije que Caldwell los conoce a Rino y a Liederman en la gira esta de Iron Butterfly. Bueno, lo que pasó es que durante la gira esta de Iron Butterfly, en un momento, ellos la estaban haciendo la gira con Yes, en el 71. Mm. ¿Qué año de qué disco, Ángel?
Y 71 estaba Fragile. Y también habían sacado dos discos en el 71. Y de Yes
Album. Yes Album.
Sí.
Bueno, así que estaban en un momento ahí muy interesante, sí, los de Yes.
Fragile es de octubre, si no me equivoco. Y el otro
es algún de principio
de marzo, por ahí, sí. Sacaron en pocos meses. Una locura.
Sí, dos discazos en un año.
Bueno, imagínate lo que deberían ser esas fechas, tipo con Iron Butterfly y es todo el mundo muy, muy de ácidos, ¿no?
Sí.
No. Y lo que pasa es que ellos los vuelos los tenían agendados con Lufthansa, que es la aerolínea de bandera de Alemania, y en algún momento, por algún motivo, hay una huelga, y ellos tenían que seguir girando porque tenían las fechas ya arregladas, y terminan arreglando los vuelos restantes con una compañía llamada General Air, General Aire. Y como que a Rino dijo, esta combinación de palabras, General Aire, Comandante de Tierra, ¿viste? Como que un título militar y un elemento o una cosa medio mística le gustó, y en una noche de licor en uno de los tour buses que usaban, le surgió Captain Beyond. Sí. Y le gustó mucho ese concepto, esa frase, que realmente es un gran nombre para una banda, y se lo guardó para su siguiente proyecto. Así que, bueno, la formación original de Captain Beyond, como les conté, se arma ahí, y durante muy, muy poco tiempo cuentan con un tecladista, aparte, llamado Louis Gold, que se retiró de la banda antes de grabar el primer disco porque no funcionaba.
No iba.
No le gustaba, él no estaba cómodo, así que lo sacan, y los teclados lo terminan grabando entre el resto de los miembros.
¿Hay teclados acá?
Sí, claro. Hay piano.
Ah, tenés razón. Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Sí, es verdad. Hay un piano.
Así que bueno. No recordarlo.
Sí.
Así que bueno, el resto de los miembros empapados en el mojo de Johnny Winter, de Allman Brothers, Iron Butterfly y Deep Purple se disponen a grabar lo que sería el primer disco de la banda.
Qué ensalada.
Que es el que traje. Qué ensalada, sí.
Igual compro la ensalada.
Y en el momento justo, claro.
Bien, ¿te parece que hagamos una
ensalada buena?
Pausa profiláctica. Antes de empezar el disco.
Sí, simplemente quiero cerrar diciendo que este disco que traje hoy, que se llama Captain Beyond, es epónimo, tiene el mismo nombre que la banda.
Bien.
Grabado entre la segunda mitad y la primera mitad del 71 y 72 en Sunset Sun Recordings en Hollywood, California. Y lo lanzan en julio del 72, lo lanza Capricorn Records, que era un sello independiente.
¿De dónde era? ¿Fue lanzado norteamericano o como...?
Sí, estadounidense. Es un sello independiente que medio que la pegó porque lanzaba los discos de Allman Brothers.
Ah, o sea, mira.
Funcionaba mucho por eso. Y nada, por el contacto que tenía Boy Caldwell de haber tocado con Allman Brothers y era esa movida y como... A ver, estaban haciendo algo, años 72, ¿no? Vos decís, bueno, el momento dorado del rock progresivo en Europa.
Claro.
En los Estados Unidos estaban los Allman Brothers, los Grateful Dead, pegando, era más psicodélico lo que estaba pasando. Y ellos hicieron algo muy peculiar, ¿no?
Sí, igual acordate que Trilogy es de este año. Y fue número uno en Estados Unidos, o número dos, una cosa así.
De Emerson, pero no hay nada, no hay nada mucho parecido ácido entre este disco y Trilogy,
man. No, ya sé, pero te digo, el progresivo pegaba, empezaba a pegar en todo el mundo.
Estoy de acuerdo. Lo que yo creo que, ya vamos a hablar, ¿no? Pero uno de los errores de este disco, tal vez, o de este proyecto, fue que no se decidió para qué camino ir.
Claro. Bueno, entonces hacemos pausa profiláctica y volvemos ya con el disco, con el primer tema.
Dale. Okay. Entonces,
bien, espera, como decía, fin de la pausa profiláctica. Tic.
Sí, entonces, la formación, les recuerdo, del disco este, que es el primero de Captain Beyond, tenemos a Rod Evans en voz, a Larry Reno Reinhardt en guitarra, a Lee Dorman en bajo, coros y piano, y a Bobby Caldwell como, bueno, principal compositor y baterista, percusionista, incluyendo campanas y vibráfonos,
sí,
coros y piano. Básicamente todo el mojo de más se lo puso Bobby Caldwell.
Perfecto.
El disco está dedicado a la memoria de Duane Allman, que murió a los 24 años en 1971. Bueno, que en los Estados Unidos es... Ah, en general, la música es una figura muy, muy importante.
Sí, está para los Barones Rojos.
De los... Claro.
La verdad.
En concierto para ellos es uno de los que está en el tema de Barón Rojo, Allman. Así que bueno, le mandamos un abrazo a Duane. Y el disco particularmente estaba armado como le gusta a Ángel, en suites de varios temas.
La verdad. Con parte 1, parte 2.
Parte 1, parte 2. Y bueno, y empieza con una canción o una parte de la suite Dancing Madly Backwards on a Sea of Air. Uh-huh. Y dice así.
Y empieza así. Huevitos.
Medio bailable.
Canta con megáfono.
Sí.
Tiene mucha percusión en el disco.
Mucha percusión. Mucha percusión.
Se nota esta mano.
Empieza muy psicodélico.
Muy psicodélico. Uf.
En una rítmica que podés bailar si tenés una disfunción motriz.
Qué diplomático.
Diplomático. Pero inmediatamente cambia a un plano oscuro.
Sí.
Empieza a ser como un... Te empieza a demostrar lo que tienen ganas de hacer en el disco. Este tema es una presentación.
Bien.
En el minuto 30 y pico hacen un
minuto
cambio.
Minuto 38 tengo yo.
Sí.
Un minuto 36.
El cambio.
Como corresponde. Pero con un riff potente, ¿eh?
Debo decir, amo la voz de Rod Evans.
Sí. Y ahí viene.
Y una onda para cantar.
Empieza el pro.
Más metal que
para mí, pero... es más garroquero.
Este es más metalero que traje yo, ¿no?
Sí. Bueno, ok. Gracias, Colo. Muchas gracias. Muy lindo esto.
Sí, se pone siniestro muy rápido.
Qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo, qué psicodélico verde. Pero el tema es todo verde.
Psicodélico, pero muy oscuro. Psicodélico, mala onda. O mal viaje. Y acá te das cuenta que las cuerdas son de los de Iron Butterfly. Sí. De la psicodelia oscura.
Ahora hay mucha doble guitarra, ¿te diste cuenta?
Sí. Sobregrabada, obviamente.
No, perfecto, pero en vivo, ¿cómo hacían esto?
No.
En vivo debía ser una.
Pero no había otro, no había un invitado.
No había otro.
Qué raro,
todo muy drogado. Nadie se da cuenta, estaba todo el mundo muy drogado.
Claro.
O pedaleaban.
Me parece muy bueno el laburo de Rino.
Sí. Bueno, ahora lo que viene.
Y eso que no era el violero fundamental de Iron Butterfly. Sí. O él entró después de la gloria de Iron Butterfly. Agarró ahí a penitas.
Y bueno, acá tenía
lugar. Acá se largó.
Acá empieza el prog, recién acá.
Sí. Ay, si ven el video, lo ven ahora.
Como vinimos con los géneros medio cruzados.
Me encanta, sí, boludo. Sí, es buenísimo.
Con esto te conquisté, Ángel. Modulación, ¿viste?
Me
todo.
Encanta, boludo.
Todo lo que te gusta a vos en 30 segundos.
Me encantó. Me encantó el final.
Bueno, pasa
encima.
Al siguiente tema.
Sí, porque están todos como enganchados. Es como una gran suite, es verdad.
Parecía como un Crimson uruguayo ahí.
Ay, muy bueno. Bueno, ya estoy tomando whisky y ya me río de cualquier cosa. Bueno, pero estuvo. Sí.
Por media botella de Malibu ya, pero bueno.
Bueno, vamos con Armworth, el segundo tema del lado 1.
Conecta, no es parte.
Sí, claro, conecta.
Segunda parte de la suite.
Sí.
De hecho, están como pegaditos.
Sí, dura menos de 2 minutos este tema.
Sí, 1:49. Hace mucho riff repetitivo y le mete guitarras de muy psicodélica de fondo. Sí.
Sí, o sea, vos sabés que eso de los riffs repetitivos y así como medio saturados tienen que ver con algo que pasa con este disco, que iba a mencionar más tarde, pero lo adelanto, que es que este disco es un gran precursor, una gran piedra fundacional. De lo que es lo que fue muchos años después el Stoner.
El Stoner,
claro, el Stoner.
Hay mucho que el Stoner sacó. Escuchá. De esta banda.
Qué bueno, ese acorde es buenísimo. Igual ahora lo repite. Vuelve el riff.
Bueno, Ángel, ahora que escuchaste Poseidótica.
Sí.
Yo esta banda la conocí cuando estaba descubriendo tu Poseidótica, que se la menciona un amigo, y le digo, no, me encanta esta banda que descubrí que se llama Poseidótica. Me dice, bueno, ¿vos escuchaste Captain Beyond? Y digo, no.
Chao.
Me dice, vení, sí. Te voy a mostrar.
Vení, te abrazo.
Una de las fuentes de...
Claro.
Me encanta la voz de Evans, Este acorde que me encanta, como ven.
Y como decís, la voz le queda muy bien.
Muy bien.
Yo tenía la pirotecnia de Dylan, pero el tipo era un lord en su reino.
Qué lindo acorde. Y ahí pasó el tercer tema. Ay.
Acá cambia el tema.
A Myopic Void.
Myopic Void, el tercer tema al lado. Que acá es como que acá pegó el ácido.
Sí. Este tema.
Vos tomaste el ácido cuando empezó el disco y acá pega.
Este tema es color verde.
Es todos los colores, ¿eh?
Sí, no, pero es verde fosforescente.
Sí. Está más de un minuto repitiendo esto.
Escuchá el bajo. Ay, justo no lo hizo.
Sí,
casi marcial.
Sí, banda, marching band.
Sí.
Ahora imagino, si escucho este disco sobrio y me gusta este disco con drogas, debe ser.
Está diseñado para estar en el más allá.
Sí.
Para estar abrazado del Captain Beyond ahí en el espacio.
Sí.
Ahí empiezan a entrar las voces.
Y aparece es un tema que sí. Va repitiendo esto y un pequeño creyendo sutil.
Pero le va sumando capas porque ahora hay una acústica sonando de fondo.
Este tema es maravilloso.
Es muy bueno.
Y como que de a poquito
no, medio te dando cuenta, o sea, no lo notas tanto, pero si vas para atrás al tema y saltás 2 minutos para adelante, es tremendo lo que cambia el tema.
Claro.
Lo que le agregaron.
Y aparte lo van haciendo de a poquito más lento, ¿vos te das cuenta?
Sí.
Es muy loco, porque le agregan capas, pero lo van haciendo de a poquitito más lento.
Y se empieza a hacer una bola sonora. El saltito que mete ahora.
...500 voces...
Buenísimo.
En el 230 vuelven a alargar
con
lo original.
El tema previo.
Con el ritmo del medio.
El tema previo.
Muy bueno esto, boludo. Esto se baila así.
Fíjate que ahora, recién ahora, dice Dancing Madly Backwards. Dancing on a Sea of Air, que es el nombre del primer tema.
Ah, es verdad.
Entonces, acá te cierran la primera suite.
Claro. Esto es espectacular.
Falso final.
Con el eco, viste, de fondo, buenísimo. Gran final.
Gran final, así cierra la primera suite de 3 temas, que son, bueno, Dancing Madly Backwards.
Uy, si ustedes dicen lo que es el dibujo del audio, les voy a sacar una foto y se lo voy a mandar, porque no se puede creer. Es rarísimo, es como una serpiente, mirá. Ahí se las mando. Bueno, entonces vamos a pasar al tema 4.
¿Que parece el sombrero?
Sí, más o menos. Vamos al tema número 4, que se llama Mesmerization Eclipse. Y empieza así. ¿Cómo?
¿Qué habías dicho del Stoner?
Sí, sí, tú le estás sacudiendo la cabeza a lo loco.
Buenísimo.
Bueno, esto para mí es un gran homenaje.
Le falta uno. Es venís un... cabeceando y...
Sí, le falta uno y caes afuera. Y caes afuera. Que
quedás cabeceando en cualquier lado.
Esto bueno, es muy Hendrix.
Acá en este tema... Muy Hendrix.
Hasta la voz.
Es enorme la influencia de Hendrix.
Hasta
en
la
muchachos.
Voz, lo Hendrix sea.
Sí.
Bueno, acá es donde yo creo que Rod Evans hace la voz que Ritchie Blackmore quería que hiciera en Purple.
Como diciendo, tomá, mira lo que te perdiste.
Exactamente.
Es muy vale.
Acuérdense de esta onda, porque esta onda va a volver en todo lo que queda del disco...
Sí.
La banda vuelve a este plan.
Tipo, es muy rockero.
Hay otras cosas. Varias otras cosas.
Sí, la voz hasta lo imita a Jimi Hendrix un poquito.
Sí, está por todos lados,
Ahora viene.
Y ahora cambia de ritmo y se hace un poquito más rápido.
cambiamos de continente.
Sí. Hasta ahora lo único pro que tiene son los saltos de púa.
Es suficiente, Ángel. No se puede bailar, es suficiente.
Sí, ya está bien.
Ahora, el trabajo de la percusión.
Sí, esta es la parte buenísima. Sí.
Cowbell, tremendo.
Cowbell, Cowbell a morir acá.
Qué malambo de. En vivo,
sí, es verdad, el, de Abraxas.
En vivo, el cowbell lo tocaba Rod Evans.
Ah, mira vos.
Cantante.
Vos que estás al pedo, Rod.
Claro, hacete algo.
Bueno, ahora en el minuto 2.50 más o menos vuelven al riff principal.
Sí.
Y hay,
sí,
hay algo muy loco.
2.47,
sí. Que hay un solo de guitarra, pero que lo hace la voz. O sea, es como que es un solo de voz y guitarra al mismo tiempo.
Y lo raro que tiene este tema es que se va en fade out.
Sí.
Rarísimo.
72, una vergüenza.
Nada de locura, sí.
Como si fuera un solo de viola hecho con la voz. ¿Viste? Sí.
Ahí está, ya no sé.
Y este lo que tiene es un tema suelto, ¿no? No es parte de una suite. Es el primer tema, claro, suelto, entre comillas, del disco. El que le sigue es el segundo. Son dos temas que entraban y no formaban parte de una suite y estaban ahí.
Entra así de una, ¿eh? Ni te avisa. Raging River Fear. Raging. Muy buen riff, ¿eh? Re pro.
Re metal, te digo.
Desde el 72, boludo.
Sí, lo que lo salva es el año. Muy potente, ¿eh? El ritmo lo lleva el cowbell de nuevo. Tiene muchísima onda esto, ¿eh? Mucha onda.
Mucha onda. Pero si lo, si lo pensás.
Hay un en vivo.
¿Hay, en serio?
Ay, hay mucho en vivo. De, es una banda que tiene más cosas en vivo que de estudio, básicamente. Bueno, y las están muy buenas las armonías de voces que usa.
Sí, sí, sí. Ahora acá se vienen unas muy buenas armonías. La verdad que no me imagino esto con un teclado, porque está tan presente la guitarra.
Que no, no deja hueco.
Yo creo que hubiese molestado un teclado acá. No da con la onda de la banda. Muy lindos coros, ¿eh?
Que tiene la impronta estadounidense.
Sí.
Bueno, y acá cortan y meten el riff de Hey Bulldog. Es el riff de Hey Bulldog.
Otro tema protostoner.
Sí.
Y las voces de Rally Cooper.
Te meten como ese tipo de latinización que no llega a ser latino, pero.
Por eso decía lo de Santana, ¿no?
Eso me hace acordar a Santana.
Tiene, claro, cosas medio rockero. Santana, tiene cosas medio Santana, es cierto.
Pero la época, es totalmente contemporánea.
Tiene tantas variedades este tema, es tremendo cómo va cambiando, ¿viste?
Este tema merece ser llamado prog solo por la cantidad de cambios que tiene.
Claro, claro.
Pero solo siento mucho más rock, hard rock que.
Sí, es más hard rockero.
Justo el final es medio crimsoniano.
El final es lo más anárquico que hay y es lo más prog hasta acá que se va a ver de en el álbum.
Sí, se había puesto algo similar.
Empieza ahora en el 3.16, en breve, en 4 segundos. Ahí empieza. Y así terminaba el lado 1 de este disco hard rockero, ¿se puede decir?
No.
Pausa psicodélica. Pausa psicodélica. Profiláctica, quiero decir. Pausa.
Bueno.
Fin de la pausa profiláctica. Bueno, entonces vamos al lado 2.
Vamos al lado 2. Damos vuelta al disco.
Y empieza con Thousand Days of Yesterday. Y empieza así.
Que es una introducción.
Exacto. ¿No?
A la suite del lado 2.
Claro.
Sí, porque dura apenas 1 minuto 20. Lo que me gustó mucho acá es el vibráfono.
El final. Ahí me gustó. Es como cierra.
Ah, las armonías vocales.
Sí.
Bueno, sí, es una intro a eso. El lado B tiene dos suites, digamos. Esta es la primera.
Está en 5, ¿viste?
Sí. ¿Hay cuerdas ahí? ¿Puede ser? No, es el bajo. Parecía un chelo.
Bueno, el bajo tiene cuerdas.
Sí, me refiero a cuerdas de madera. De metal, pero de madera.
Cinco,
o de cola de caballo.
No me había dado cuenta, estaban 5.
Ah, re pro.
Ahí mete uno distinto.
Y sigue con Frozen Over. Tema 2 del disco. El lado 2.
Es rarísimo el ritmo de la batería en esta parte. Con la guitarra. Parece que estoy tocando temas distintos. Pero queda bien. No sé cómo hacen.
¿Qué cosa, Colo?
Que el ritmo de la batería parece que estoy tocando un tema y la guitarra otro. Pero queda bien.
A ver.
No, ahora se acomodó. Ahora se acomodó.
Se acomodó, sí.
La empieza re Hendrix, pero pasa a ser un tema re Sabbath.
Sí.
Esto es re Black Sabbath, boludo.
Sí. Me gusta mucho el sonido de la viola, Bien setentoso, así punzante.
Sí, muy fácil, muy.
Sí. Enchufa un cable y que salga.
Bueno, es una de las cosas que yo siempre le suelo criticar al pro de que me parece blando el sonido de la guitarra. Esto me gusta.
Sí. Y la voz me suena tanto a Hendrix acá.
En varios pasajes, ¿no?
Sí. Es como igual que.
Fíjate que es un británico que quería ser yankee.
Claro. ¿Sí? Pero es como
y que. Quería ser un yankee que quería ser británico.
Engola la voz.
Se contaron en el medio.
De tal manera que se parece a Hendrix.
Vale, muchísimo más caudal de voz que.
Sí. Como le da la viola, a los platos, el batero.
¿Sabes que es muy cierto esto que decís? Que el hecho de que no haya teclado hace que la viola tenga que ocupar todo ese espacio.
Claro.
Por eso también están así.
Acá se comieron un quilombo sonoro bien psicodélico.
Esto es tremendo.
yo puse guitarra espacial.
Si sos metalero y no te gusta esto, no sos metalero, boludo. Es re diabólico, boludo. Es re diabólico. Está buenísimo.
Sí, es un diablo, pero en el espacio. Acá viene un corte que me encanta. ¿Y quién viene ahora?
Gente.
No. Basureros de Los Ángeles. Basureros de Los Ángeles.
Tal cual.
Esos están de la época,
¿verdad? Sí,
sí. Está enclavado ahí,
¿verdad? Y ya está terminando este tema y se engancha con el otro con un salto de púa fenomenal. Con el tema que sigue, que es Thousand Days of Yesterday.
Sí, completamente salto de púa.
Salto de púa tipo, total.
Salto de púa a nivel Flower Kings, ¿eh? Sí. O sea, te lo reconozco.
Ahí lo dejo, así se escucha. Pero queda muy bien, queda muy bien.
Esto es lo primero que me gusta del disco.
¿En serio?
No, medio largo. Si hubiese sido más cortito.
Bueno, viste que yo antes te dije que en hace unos temas que Rod Evans hacía la voz que Ritchie Blackmore quería tener y que Rod Evans no estaba encontrando para Purple. Yo creo que acá es lo contrario. Acá es lo que Ritchie Blackmore temía que pasaría con Purple.
Si claro.
Rod Evans hubiera seguido.
Y yo te voy a explicar por qué no le gusta esto al Colo. Porque esta parte a mí me hace acordar mucho a... ¿Se acuerdan de la banda Can del disco Space Shanty?
Sí.
Bueno, tiene mucho de eso.
Claro, ahí va.
Por eso no le gusta al Colo.
Lo que no me gusta es que... El disco viene tan variado y esta parte se hace medio monótono.
Sí, y además está manejado más que nada o está dirigido por una acústica. Que,
y no me gusta como que
claro.
Esta banda es eléctrica. Porque.
Totalmente, bueno, es un cambio total. Igual no, tiene muy buenos coros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y en el
250
estoy en la parte.
El arreglo del final me gusta.
Rara, claro.
Bueno, en esa parte que ahora va a venir. Hay una guitarra que parece el Hammond, ¿se acuerdan como lo hacía Can? Que el Hammond parecía una guitarra porque estaba muy distorsionada, porque le ponían en un Leslie. Bueno, el mismo efecto se va a escuchar acá.
Pero con
una guitarra. Ahora en el minuto 51, ahí viene. Es otro tema, nada que ver con lo que venía haciendo el disco. No esperaba estos coros de Leloutier para nada. Pero le meten mucha polenta a los muchachos, ¿eh? Ahí está la acústica adelante y a penitas atrás hay una eléctrica.
Sí, ahora, vos podrías decir que el tema sí, pero en el 250 vuelve a la frase principal de la suite.
Sí, igual ya estamos en el 307.
¿Qué es esto?
¿No? Esta parte, claro. Qué bueno es.
Y cierra también con fade out.
Sí. Y se acerca el cuarto tema del lado 2 que se llama I Can't Feel Nothing, la primera parte.
Claro, que es la segunda suite.
Es la segunda suite.
Tiene dos suites.
acá termina la primera serie. Por su final me gusta.
Sí, sí. Lo primero, lo que viene ahora me hace acordar tanto a Yes. Lo que viene ahora, ¿eh? Esto no, ya no. Bueno, esto es una gran copia, no te digo una copia, sino un gran homenaje a Hendrix con el tema Spanish Castle Magic. Escuchá. ¿Cómo?
Hay muchos Hendrix.
Sí.
Pero encontraste todo el tiempo.
Sí.
Demuestra mucho la influencia que tuvo Hendrix en tanta gente.
Y bueno, pero estos temas de Hendrix, este tema que yo te estoy comentando es del año 69 y que estaba en pleno apogeo, 69, claro. 70. Este disco, la banda se junta en el 71 y es lógico. Venía.
Pero ten en cuenta que Hendrix era un artista que tuvo mucho más éxito en Inglaterra que en Estados Unidos, lo querían muchísimo.
Lo querían muchísimo, tal cual.
Sí, tremendo.
Lo que vienen ahora son unas guitarras dobladas que a mí me impactaron, me gustaron muchísimo. A ver, adelante un poquito.
Muy bueno. Bueno, acá vuelve a lo pesado, sí, de Frozen Over o Mesmerization Eclipse. Esto es algo a lo que vuelve cada tanto.
Muy poderoso, ¿eh?
Modula.
Estamos todos levantando el puño y haciendo un cuerno.
Sí. No puede ser quitar la cabeza.
Sí. No puede no quitarlo.
El final es muy falopa, boludo, ¿eh? Con hidráfono. Y engancha.
Sí, es como que le pegó fuerte un flash.
Sí.
Tipo, estaba re drogado y tuvo una idea profunda. Y fue como, oh.
Esta es la banda de sonido.
Y va a enganchar con As the Moon Speaks, el quinto tema. Un tema de 56 segundos nada más.
Es un nexo.
Sí. Está bien.
Está justificando la compra del vibráfono.
Sí. Ahí enganchó. Muy lindo esto.
Esto es como un intermezzo.
Sí.
Y el tema que tienes que sigue es como un intermezzo del intermezzo.
Pero muy cinematográfico esto, ¿eh? Muy bueno esto, ¿eh? Muy buena calidad. Many years have passed since your vision came to me, and I think of you only as the moon. Y así llega Astro Lady. Muy enérgico, ¿eh? ¿No parece una locomotora esto? Las voces. ¿Cómo?
Es el tema.
Claro.
El tema Breakneck Tempo.
Como un disco de metal o hard rock, iba como piña, ¿eh?
Sí, totalmente.
No, pero es. Es iba un disco
como
que.
Piña, como
está
piña.
Bien, pero es un disco que para mí funciona muy bien si sos del rock pesado y el metal y querés meterte en el prog. Es una gran puerta de entrada.
Acá cambia el tema.
Te ayuda mucho a entrar.
Esa viola es espectacular. Pasamos a otro tema.
As the moon speaks. As the moon speaks. No, pero Return, o sea, vuelve. Al intermezzo anterior.
Exactamente.
No te digo que es el intermezzo.
Es el ida y vuelta.
No leí las letras. A ver cómo están conectadas. Es el
delirio. A mí lo que pasa, los coros estos de atrás me resultan insoportables.
A mí me gusta. Me hace acordarse esa que a un tema de los Turtles. Porque es como sesentoso, ¿no? Esta parte.
Acá todavía están colgados de la década anterior.
Sí.
Como que va y viene entre los 60s y los 70s el disco.
Y ahora lo... Sí, decime.
No, porque va a ser eso. Va y viene entre los psicodelia de los 60s y lo progresivo de los 70s.
Y estábamos y ahí de cerca rock, del fin de la o principio de la década.
Pensá que empiezan a grabarlo en el 71 ellos.
Claro.
Haces un marcecito.
Sí.
Y con esto que va diciendo I can't feel nothing, abren la puerta al tema que sigue, que es la parte 2 de I Can't Feel Nothing, que cierra el disco.
Sí, que yo tengo una anotación que me vas a putear tanto, Tut.
A ver.
Ahí va. Ahí llegan los fabulosos Cadillacs.
Sí. De la batucada. El trabajo del bajo es espectacular.
Muy bueno.
O sea que lo quiero mucho a Flavio Cenciarulo, pero este es mejor.
Sí, animal. Y así vamos al último tema, pasamos. Salto de Cuba total,
Sí, pero ya venía en medio.
Qué bueno esto.
Tierra pesado.
Sí.
Tierra pesado.
Es un hard psicodélico. Y pasa rápido, el disco. ¿Cuánto dura, más o menos?
30 y pico de minutos.
Espectacular.
Parece la duración ideal.
Sí. Espectacular. Bueno. Y ahí terminó el disco.
Claro, andate a tu casa, ya está. Ya se acabó.
Sí. Espectacular. Bueno, la verdad, te tengo que felicitar, Tut, porque...
¡Vamos, carajo!
Fue un excelente disco. Vamos a hacer una pausa psicodélica y dale una pausa profiláctica. Cortamos. Fin de la pausa psicodélica o profiláctica. Bueno, entonces terminó el disco muy bonitamente. Y me gustaría, por favor, Tut, que nos cuentes un poquito sobre la tapa del disco, si es posible.
Bueno, es interesante. A mí me acuerdo cuando lo conocí y vi la tapa y dije, wow, qué laburo. El concepto de diseño es de una compañía o estudio que se llama Pacific Eye and Ear.
A mí me gusta mucho la tapa, ¿eh?
Está buena, la verdad está muy buena.
Es re para remera eso.
Sí, es re para remera, recontra. Como que había todo un laburo de esto de hacerlo un supergrupo, ¿no? De hacerlo una cosa para seguir. Bueno, la tapa se puede ver, es una ilustración. Mira, yo tengo el disco acá.
Vos sabés que cuando vos mostraste el disco, yo pensé que era un disco de Elton John. Posta, ¿eh?
Bueno, acá la leíste, cámara...
Le diste carta al fantástico.
Lo estoy mostrando para quienes pueden ver el video, que son los miembros del fan club, que se meten, para verlo, se meten a aguante.metalprogpop.com y ahí ven las instrucciones. Bueno, esta es la tapa, se puede ver al capitán más allá, con manos desproporcionadamente grandes.
No, porque están adelantadas.
Sí, vale, está mal hecha, boludo.
No, boludo, está bien, es un efecto de perspectiva.
Sí, lo sé, pero está hecho como el orto. Para mí. Humildemente. Nada, está muy bueno el dibujo. Unas botas tejanas medio locas.
Mirá mis manos, bueno, Tut. Está desproporcionado.
Sí, bueno.
Qué grande que tenés las manos.
¿Viste? Y no te puedes hacer otra cosa.
El capitán está explotando el espacio y lo interesante es esto. Tiene como una,
el loguito,
como una
ese.
Bola de cristal. Sí. Son los símbolos digamos, de alquimia o astrológicos, bla.
Australopithecus.
De los elementos.
Sí.
Del fuego y el agua.
Bien.
Son un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba y están juntos, entonces como que mezclan infinitud y más allá y bla.
Cuánta falopa ahí, bro.
Una falopa total. Datos farlopa de paso, que es que...
Tire.
Bobby Caldwell es tipo alto maestro de la alquimia y la verga y toda esta cosa, es un místico nivel 4, ¿viste?
No, el único grosso acá es Brian May, viejo. Es un único doctor en galactología.
Claro, pero es doctor en astrofísica. No. Este otro es un falopero, claro, boludo.
Este debía estudiarse los libros de Aleister Crowley.
Claro, igual es loco porque sabes que el tipo es totalmente abstemio, no consume ningún tipo de drogas ni alcohol, nada. Es como todo eso.
Sí. Ah, che, pongo pausa porque hay mucho ruido.
Sí, puede pasar.
Ahí está, listo. Vale. Bueno, ¿y qué pasó después de la banda?
Pero bueno, pará. El artista que hizo este dibujito,
perdón,
que les acabo de mostrar.
Bueno, pagamos con el dibujo y no.
Ese de Joe Garnett, que trabajó también en discos de bandas como Rio Speedwagon, Contraband, Jethro Tull, Cheech and Chong.
Jethro Tull.
Pero probablemente tenga como su trabajo más famoso la portada del disco Deep Purple llamada Stormbringer.
Ah, mira.
Está basada en una fotografía de los 40s.
Sí.
Pero es una ilustración sobre esa fotografía.
Mira qué bien.
Interesantísimo. Y la contratapa del disco, para que les muestro, es una foto, fotografía de la banda, caminando como por una ladera de montaña en escala de azules.
Muy buena foto, ¿eh? Que hay como un humito, ¿eh?
Sí, como si fuera una bruma o una
niebla, una bruma. No sé,
o una cascada.
Como tapa que ha sido perfecta también.
Sí.
Sí, la realidad es que sí, pero la ilustración está muy buena y daba remera, así que bueno. Y la foto es de Gene Brownell. Pero bueno.
Un abrazo a Gene.
Sí, amigo.
Blue Jean.
Bueno, ¿viste Ángel que se puede hacer un disco de rock progresivo con tema de 4 minutos?
Sí, totalmente. Yo te diría psicodélico, pero bueno.
Tiene mucho progresivo para la época.
Sí,
para mí.
Tiene cosas.
A mí me suena más proto, pero sí. Sin ser una época del proto, en verdad.
Agri.
Claro.
Pues ya había, pero suena más
un disco proto. De vuelta, pensá que es un disco que se empezó a cranear a principios de
69, 69, claro.
O sea, como eran artistas todos bastante ya realizados, como que se tomaron su tiempo.
Claro.
Quizás si el disco hubiese salido un año antes, era otra cosa comercial.
Hoy no estaríamos hablando de Purple, sino de Captain.
Claro, Leon. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Comercialmente, el disco obviamente no pasó nada.
Ah, ¿sí?
O sea, no charteó nada, no.
No te puedo creer. Qué raro, ¿eh? Porque... Bueno, en realidad, ¿sabes por qué creo yo?
Suena un poco viejo, suena como 12 años antes.
Claro, porque este en el año 69 hubiese sido el disco, quizás.
Claro, exactamente. Claro. Si salía el mismo año que el primer disco de Black Sabbath, la rompía.
Sí.
La rompía, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ya Black Sabbath estaba, ya estaba el Led Zeppelin 4, ya había discos muy interesantes para eso.
Claro.
Purple ya estaba en otro plan también, ya estaba en un plan más de rock pesado, entonces como que bueno, qué sé yo.
Y era año de predominio de teclados también, en lo que era el rock progresivo. Yo creo que también puede pasar por ese lado.
Y es como, a ver, yo lo veo, es como, ¿vos te acordás cuando escuchamos el Gotthard, que dijimos que, bueno, el primer disco de Gotthard es del 90 y algo?
Sí.
Era tarde para sacar un disco de hard rock.
Claro.
Bueno, era tarde para sacar un disco de este estilo.
Bien. Nos gusta traer bandas de estas. Yo cuando traje el de Jellyfish también pasó lo mismo.
Las anacrónicas.
Claro. Los discos anacrónicos.
Sí.
Pero es un discazo, por lo menos para mí.
Es un disco que envejeció muy bien para mí.
Bueno, a mí me pasa eso. Yo, como te decía, cuando estábamos escuchando el disco, yo venía de, esto es año 2010, ponele. Venía de conocer Poseidótica, me estaba volando la cabeza, 2009, 2010. Y me junto con un amigo que melómano, que tiene bocha de discos, de data y qué sé yo. Y le digo, no, me encanta esta banda, me encanta esta banda. Si vos escuchaste Captain Beyond, ¿me escuchaste la banda del cantante de Deep Purple después de Deep Purple? No. Me puse el disco y me caí de culo, boludo. Claro. Que no puedo creerlo. Me voló el coco. Por eso digo que para mí es un disco, o sea, elegí traerlo porque me parece un disco muy interesante. Si te gusta el rock pesado, si te gusta el metal, para irte para abrirte un poco, ¿entendés?
Sí.
Como que te abre mucho el abanico sonoro. Me parece muy, muy interesante, muy exploratorio. Entonces, como, no te puede no gustar esto si te gusta el rock pesado y te va a ir a hacer a buscar, obviamente, a Hendrix, pero. Tiene cosas, o sea, hay temas que tienen cosas medio crimsonianas, hay cosas medio de 10, como decías vos,
sí.
hay
una cosa. Son no, pequeños.
Sí, pero en verdad no terminan de sonar a ninguno en particular.
Claro.
Eso está bueno también.
Sí. Claro, tiene un disco que tiene su propia identidad para mí. Y me parece re bueno.
Y la voz de Evans también ayuda muchísimo.
Sí.
Porque es una voz muy, muy poderosa.
Queda muy bien, queda muy bien, está muy bien aprovechada. Es un disco que es muy sólido a nivel sonoro, me parece bien. A mí. Me parece que está como bien hecho, bien logrado y bien... Nada, todo eso.
Bueno, y ahora sí, contanos qué pasó después de este disco. ¿Le fue mal? ¿Económicamente? Bueno,
económicamente, o sea, sí, comercialmente, o sea, no encontré datos de cuánto vendió y no. Y viste, cuando no encontré datos de que no vendió una verga.
Claro.
Pero lo que sí, si lo buscas en foros, si te metes en sitios y discusiones, es un disco que si bien comercialmente no tuvo impacto, es un disco que es de culto entre los fans del rock pesado, progresivo, y es muy, o sea, es como se lo considera un disco seminal para lo que es el metal progresivo y el stoner.
¿Metal progresivo? Mira vos.
Sí. Porque
hay estaba lejos del metal progresivo.
Estaba lejos, pero sí. Es como... decir, las raíces están acá. Es como cuando decís, bueno, el heavy metal es Judas Priest del 77. 76, 77, los primeros temas de metal. Pero la raíz está en Blue Cherry, en Iron Butterfly, 10 años antes.
Claro, que eran ellos antes.
Claro, entonces bueno, entonces como que están ahí, ¿viste? La búsqueda del rock pesado está ahí.
Bien.
Bueno, pero bueno, volviendo a la banda.
Eso, ¿qué pasó con...?
Sacan este disco y, nada, tenían el... O sea, ellos, como te dije, lo sacan por un sello independiente, entonces como que no tenían un contrato, tenían que sacar 8 discos. Entonces, estaban todos en este plan supergrupo, bueno, vamos a hacer un disco que nos guste y después vemos qué hacemos. No como el plan de Maiden, que es como, vamos a hacer un disco y pegarla y la banda y bla, y como ya, ellos ya habían girado con sus ídolos, con los Allman Brothers, con Johnny Winter, claro. Ya está. Iron Butterfly era muy importante. Era el cantante de Deep Purple. O sea, es como... Era Sozzy, ¿entendés? Es como...
Sí.
Ya eras importante, ¿no? Tenías... O sea, la ambición no, ya la habías logrado algo grande a nivel artístico. Entonces, bueno, se tienen que poner a grabar otro disco, sacar salir de gira. Bueno, Bobby Caldwell, el fundador y líder de la banda, se va. Se va.
No.
Y dice, no... Me voy a grabar un disco con Rick Derringer, que es un amigo que ya grabé y me fue bien. Y bueno, como te digo, no tenía un contrato ni nada, así que nada, se fue. Pero el resto de los miembros estaban entusiasmados porque estaba bueno el disco que hicieron, les gustó. Y lo reemplazan por un tipo llamado Brian Glasscock. Y suman en teclado a Rizzy Winans y en percusión a un tal Guillermo García.
El Tano.
Pone,
el latino o la percusión.
El latino gringo de la percusión. Que de hecho, en si lo buscas, también se lo menciona como conguero.
Más que percusión. Conguero.
El señor era conguero.
Entonces, bueno, obviamente, como ya tenían una movida más de producción y ya tenían un disco, ponen un productor. Ahora ya no. Pues el disco este que escuchamos lo produce la banda.
Perdóname, era Deca, ¿no? El sello.
No, el sello que sacó este disco. Deca es el que sacó los primeros singles de Bobby Caldwell.
Ah, de Bobby Caldwell, sí.
Este disco está por. El sello es Capricorn Records, que es un sello independiente. Que tenía una movida porque eran, sacaban los discos de Allman Brothers, pero era independiente.
Bien, perfecto.
No pertenecía a ninguna banda, a ninguna de los sellos grandes.
Bien.
Entonces, bueno, el productor este nuevo, que se llama Giorgio Gomelsky, no estaba cómodo con el estilo del baterista Glasscock, porque quería algo muy tipo Caldwell, ¿no?
Claro.
Y lo cambian por un tal Marty Rodríguez, conocido de García, obviamente Rodríguez y García, que en latino dice, sí, tengo este amigo que...
Pasa que los que ponían la guita movían a los músicos.
Y...
Básicamente, como pasa siempre. Yo hago cada pregunta también, ¿no?
En esa época, aparte.
No, pero es raro por la época, ¿eh? Porque en esa época...
Me impresiona más a esta, sí. Pero...
Claro, permitían a los artistas hacer lo que ellos quisieran.
En Europa.
Ah, es verdad. Acá
en Estados Unidos no sé. Siempre fue... Todo siempre fue comercial. Fíjate, por eso aquí le fue bien, porque los fundadores eran fenicios.
Claro. Expertos en negocios.
Expertos en negocios.
Bien,
clarísimo. Uno y dos.
Así que bueno, en formato sexteto, ¿no? Con todos los originales menos Caldwell, un tecladista y un conguero, graban el segundo larga duración que se llama Sufficiently Breathless, que lo lanzan en el 73, un año después.
Ajá.
Obviamente sin la impronta original de Caldwell, es distinto el disco. Atrás de los parches y la composición, el disco es menos pesado, es más jazzero. O sea, de hecho, en el género del disco figura jazz fusión.
Mirá.
Obviamente le da como el orto.
Como corresponde.
Claro, y sumado, o sea, bueno, y Rod Evans, que se la recreía como soy el cantante de Purple y no le estaba yendo bien comercialmente, y el resto de los miembros que, bueno, Rod Evans se va. Y la banda se desarma.
Sí.
A fines del 73, la formación original de la banda, o sea, con Evans y con Caldwell, se vuelve a formar para algunos conciertos que tenían como acordados y fueron registrados en discos en vivo, tanto oficiales como bootlegs. Hay mucho bootleg de Captain Beyond.
No.
Pero bueno, en abril del 74 se vuelven a separar. Y en ese momento Rod Evans decide retirarse de la música.
Mira qué bien.
Volvería a pasar algo con Evans en el 1980. Ya te lo voy a contar en la sección de datos farlopa. Bien. Que probablemente el colo sepa de qué se trata. Pero no, primero te termino de contar de Captain Beyond, porque es, lo de Evans es fantástico. Pero bueno, te dije que en el 74 se desarma. En el 76, Warner Brothers Records firma un contrato con Capricorn, sello independiente, que Capricorn ya estaba así. Para abajo y le compra los derechos de su catálogo, entre ellos Captain Beyond.
Ah, okay.
Y se contacta con los miembros solicitándole una reunión y un disco nuevo. Le dice, che, esto estaba bueno, creo que lo podemos hacer funcionar. 76 todavía, tal vez había algo de espacio para este estilo.
Raro.
Depende que hicieras. El segundo disco es distinto, así que podría ser. A ver, Kansas, o sea, si lo llevabas para el lado de Kansas, funcionaba.
Sí, pero Kansas era AOR.
Pero bueno, vos tenés temas medio AOR acá.
Un poquito más.
Que pasaron 5 años.
Bueno, claro, que no escuché el segundo, así que por ahí ya estaba más lavado.
Claro.
El segundo. El segundo está mucho más lavado. Claro. Mucho más lavado. Igual está muy bueno el segundo disco, ¿eh? Pero,
y lo escuché.
Bien. Entonces, los de Warner Bros. Llaman a todos los miembros y con el único que no se pueden contactar porque no sabían dónde estaba, no lo podían encontrar, era con Caldwell. Con Caldwell, con Rod Evans.
Rod Evans.
No sabían dónde estaba. Así que bueno, lo intentan contactar, no lo encuentran y nada. Eligen a otro, hacen audiciones y terminan con un tipo que se llamaba Willie Dufferin. O Dufferin. Y con esa formación, que es la formación original, que son Rino, Lee Dorman y Bobby Caldwell, y este nuevo Willie Dufferin, graban el último disco de estudio de Captain Beyond. Que se llama Dawn Explosion, que lanzan en 1977. Es loco porque grabaron un tema que se llamaba Dawn Explosion, que iba a ser el tema que le daba nombre al disco, que finalmente queda fuera del disco, así que el tema existe, Dawn Explosion, pero no está en el disco.
Qué raro.
Y bueno, el disco está nuevamente muy interesante, es un poco menos pesado que el primero, pero menos...
Yacero.
Snob que el segundo, digamos.
Claro.
Está... Es más grubero y es más AOR. Es bastante AOR si lo escuchás. De hecho, es el disco, tal vez al día de hoy, más fácil de encontrar de Captain Beyond porque es el único que está en Spotify.
Ah, ok. Y está entonces, el mismo personaje, ¿no?
¿Cómo?
¿Está el mismo personaje en la tapa, puede ser?
Sí.
Ah, ok.
Está, sí, el capitán es como la mascota de la banda y está en todas las portadas de todos los discos.
Está bien.
Y salía como Eddie.
Claro. Claro, es el Eddie, es el Eddie de la drogadicción, digamos. Pero bueno, obviamente de vuelta es comercialmente un fracaso y la banda se vuelve a desarmar en el 70.
Muchachos, por acá no va, por acá no va.
Entonces claro, no. Es reprog el álbum.
Es que es una banda prog, se desarma, se saca un disco y se desarman.
Y les va como el culo, no venden nada.
Les va como el culo, claro. Bueno, 20 años después, en el 98, Caldwell y Rino estaban aburridos y rearman la banda con otros músicos. Ellos dos. Y sacan en el 2000 un EP de 4 temas.
¿En el 2000?
¿Qué onda?
Sí.
¿Qué onda?
Escuché solo un tema, porque en YouTube, o sea, en Spotify no está, en YouTube encontré uno solo y obviamente no me lo voy a comprar. No sé, a menos que lo encuentre, no sé.
Todo por 2 pesos.
Barato, sí, no sé, pero no. Me gustó el tema, está en YouTube, si lo buscan se llama el EP se llama Night Train Calling y el tema que escuché es el que tiene ese nombre. Está muy bueno, me gustó mucho, pero no sé si dije, bueno... No es algo tan innovador.
Bien.
Esto hablo de los 2000. En 2003 a Rino le diagnostican cáncer y la banda se desarma porque él quería entrar en tratamiento. Se somete a tratamiento y sigue tocando hasta el 2011, pero finalmente el cáncer lo vence y muere en enero del 2012, el guitarrista. Y su compañero de todos esos años, Lee Dorman, el bajista, sí, que eran los dos de Iron Butterfly,
claro,
sí. ese mismo año, pero en diciembre, también muere. Es como que el guitarrista y bajista mueren el mismo año en el 2012.
Hermanados,
desde el principio hasta el final. Y 2013, el año siguiente, Caldwell revive la banda y desde entonces la misma toca cada tanto. O sea, viene tocando, hace discos en vivo y hace, nada, shows y qué sé yo.
¿Y a Rod Evans lo encontraron alguna vez o qué pasó?
No, bueno... No, y ahora te voy a contar en la siguiente de Farlopa, pues fantástico.
Sí, necesito verte bien la cara, güey.
Pero bueno, nada, viene tocando cada tanto, cambiando de músicos, o sea, básicamente hoy es igual que al principio la banda de Bobby Caldwell. En 2017 lanzaron oficialmente un nuevo disco oficial de ellos, que es un compilado de rarezas y tracks inéditos, que se llama Lost and Found, que tiene demos y cosas unreleased y bla, bla, bla. Pero más como una cosa para fans de culto, acérrimos, que otra cosa, ¿no? No es algo muy innovador en la música para la época. Pese a que desde 2017, hace 3 años, un disco de este estilo, ¿entendés? Con demos del 70 y pico.
Claro.
No es...
Solo para el fanático coleccionista, ¿no?
Claro. Pero bueno, la banda técnicamente está activa. El único miembro fundador que está es Bobby Caldwell, pero ahí están. Y yo iría a verlos si pudiese.
Si hacen esto, este disco, voy de cajón.
Sí, los hacen. Sí. De hecho, en YouTube encontrás un montón de cosas en vivo de los 70s.
Pero,
de
¿qué, los 90s, ¿qué edad tienen? Esta gente tiene. Ya está en los 70s.
60 y pico, 70, sí.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que pasa con Caldwell, que como es abstemio desde entonces, medio que se mantuvo bastante bien.
Está impecable.
No se reventó. Entonces contrata a músicos más jóvenes y bueno, ahí va. Bien. Pero bueno. La pregunta que vos me hiciste es ¿qué pasó con Rod Evans?
Por favor.
Bueno, primero te diré un mini dato falopa. Que antes de ser cantante, o en sus primeros años como cantante, Rod Evans también era modelo. Porque es muy fachero. O era muy fachero.
Era muy fachero.
Sí, bueno,
pero ahí no está lo jugoso. Lo jugoso está acá. La pregunta es ¿qué pasa con Rod Evans después de Captain Beyond? O sea, después del segundo disco, después del 73.
Sí.
Que es cuando él se va porque ya no se la bancaba la banda. Bueno, como tal vez sepan o no, quienes nos están escuchando y o viendo, Deep Purple, la banda original de Rod Evans, que él es miembro fundador, se desarmó en 1976, ¿sí? Uh-huh. Después se volvió a armar en el 84, pero esa es otra historia que vamos a hablar cuando llegué a Deep Purple al programa. La cosa es que Evans, en 1980, recibe un llamado telefónico y lo contacta un grupo de managers. Dice, no, somos un equipo de managers de bandas, de artistas, bla, bla, bla. Y mira, te queremos ofrecer la oportunidad de tocar nuevamente en Deep Purple. Dice. Dice, ah.
Me interesa.
Me interesa, claro, me interesa. Además, obviamente aceptó. Y dice, bueno, tenés que venir acá a ensayar, a preparar los temas. Bueno, llega a los ensayos y todos los músicos que hay en la sala son todos sesionistas. No conocía a ninguno. Claro. A ninguno de los miembros originales. Le dice, pará, esto es raro, le dice. Dice, no, le dice, no, esto está bien, mirá, fíjate, tenemos registrado Deep Purple LLC, que sería como SRL, una tipo de sociedad.
Claro. Con fines de lucro.
Mirá, en febrero de 1980 está nuestro nombre. Y dice, bueno, pero está ok, sí, la banda se desarmó hace unos años, tenemos el nombre y los derechos, no hay problema. ¿Ustedes están seguros? Sí. Bueno. Y nada, salen de gira por Estados Unidos, Canadá y México. Ahora, cuando van a tocar en vivo, la gente muchas veces no entendía lo que estaba viendo o lo que estaba pasando. Claro. Yo vine a ver a Deep Purple.
Y a veces este chabón.
En muchos casos se llegaron a causar disturbios y destrozos en los shows, como diciendo, esto está mal.
Devuélvame el dinero. Ladrones.
Entonces, evidentemente, algo raro estaba pasando. Bueno, la noticia de este Deep Purple, entre comillas, llega a oídos de los ex miembros de Deep Purple de verdad. Y el 18 de agosto de 1980, un día antes de un recital en el Long Beach Arena, sale en el periódico de la ciudad donde iba a ser el concierto una solicitada que decía lo siguiente. Y cito: las siguientes estrellas no se presentarán en el concierto de Deep Purple en la Long Beach Arena mañana, 19 de agosto de 1980. Dos puntos.
Boicotear.
Richie Blackmore, David Coverdale, Ian Gillan, Roger Glover, Glenn Hughes, que está mal escrito en el afiche, John Lord y Ian Paice. Esa solicitada de diario, de periódico, es hoy una pieza de coleccionismo. Le voy a mandar a los miembros del club de fans por email la foto para que lo vean. Bueno, a partir de la solicitada, esta formación de Deep Purple en la que estaba Evans es conocida como el Deep Purple trucho.
Claro, la Deep Purple
oficial.
Falopa.
Oficial. Se llama, claro, se llama...
Deep Purple
Falopa.
Claro, se llama no. Bogus Deep
Uruguay.
Purple. No, pero no sean malos con nuestros amigos uruguayos.
Mis amigos uruguayos lo conocen el chiste.
Ya saben cómo es.
Bueno, bien.
¿Cómo lo conocen?
El Bogus Deep Purple.
El Bogus Deep Purple.
Esto, claro. Graba, esto es posta. Y tiene una entrada a Wikipedia y todo. Vos buscás Bogus Deep Purple y es it's a thing. No. Tipo, es algo real lo que estoy diciendo. Pero pará, no termina acá. Porque la formación original de Deep Purple obviamente le hace juicio al Deep Purple trucho. Y como Evans era el único que cobraba regalías por los shows, porque era el único autor relevante, obviamente los otros músicos solo cobraban por sus horas de sesión, eran contratados, no tenían stake o interés. Él mismo, o sea, Evans, tuvo que afrontar la demanda completa, porque era el único que tenía interés. El único que tenía interés capitalista ahí, digamos.
Claro.
Entonces,
porque era el
que para la época, en el 80 eran
sí, alrededor, o sea,
el importe del juicio eran $600,000, que al día de hoy serían un poco más de $2,000,000. Y como obviamente Evans no tenía esos fondos, lo que tuvo que terminar haciendo fue cediendo todas sus ganancias futuras producidas como músico, incluyendo las regalías por todos los temas del Mark I de Deep Purple.
No.
Esto lo que hizo fue que efectivamente destruyó su carrera como músico, porque nunca más iba a poder generar dinero haciendo música.
Haciendo música, claro.
Entonces, legalmente, él no podía cobrar por hacer música.
Pero en realidad... O sea,
en realidad podía, pero sí, todo lo que cobraba tenía que ir a las expensas del juicio.
Lo que pasa es que, en teoría, él se había retirado de la música en el 74, según lo que contaste.
Sí.
Lo tentaron con esta falopa total... Pero bueno, ya lo crucificaron de por vida.
A ver, pero lo embaucaron. No, claro, pero ponele que el chabón hacía algo, pero lo embaucaron y lo cagaron legalmente. O sea, aunque el chabón hiciera un hit multimillonario...
Iba todo para Deep Purple.
Iba todo para los abogados, porque de hecho Ian Pace y Rachel Armour dicen que ellos no vieron un mango del juicio, pero lo hicieron como para escarmentarlo al tipo, como para, ellos dicen que para preservar
el, la cancha.
Claro, como para preservar, entre comillas, el buen nombre de Deep Purple, pero...
Pero no, no. Contame qué pasó después, por favor.
Pero pará, te cuento una más porque, de esto porque es fantástico. El mismo equipo de management que inventó el Deep Purple trucho, no lo inventaron ahí. Lo habían hecho antes.
¿Con qué banda?
Con Steppenwolf.
No, no conozco la música.
Existió un Steppenwolf trucho que contaba con el único miembro de original, o no original, pero de los oficiales, Nick St. Nicholas, que había sido un miembro de Steppenwolf, y una serie de músicos sesionistas. Los mismos músicos sesionistas del Deep Purple trucho, los mismos.
Mirá, bueno.
Entonces era básicamente una productora, entre comillas, que te ponía a un grupo de músicos, agarraba a uno de los músicos que ya no tocaba con la banda que se había oficialmente desarmado, y lo ponían a tocar con ese nombre. Era y como se el... fijaban qué onda.
Es como el jamaiquino que iba a ser el Disney acá en Argentina.
Claro, ahora, una cosa más. El detalle es que hay registro de al menos un concierto en el que Steppenwolf trucho teloneó a Deep Purple trucho. Con los mismos músicos.
Con los mismos, cambian de cantante nada más.
¡Claro, boludo! ¡Tremendo!
Hacían.
¡Tremendo!
Claro, malísimo. Se cambiaban de ropa y ponían una tabla.
¿Pero vos te das cuenta que es tremendo esto?
Sí, muy trucho.
Ahora, yo lo que no pude conseguir es data de quiénes eran los miembros del equipo, porque obviamente debe ser secreto judicial o lo que fuere, pero no me sorprendería que estuviera involucrado un argentino. Es lo único que
es. Che, pero qué raro, Rod Evans, que no se haya avivado... Ya con eso, boludo. No puede ser.
Y pasan varias cosas. Deep Purple se había desarmado 4 años antes. Evans estaba en la suya. No había internet. No había una verga. Y vio que había una firma. A ver, yo creo que lo que supuso Evans fue que si estos tipos tienen registrada una empresa, Deep Purple LLC, si la ley funciona, no deberían haber podido registrarla si no tuviesen los derechos.
Sí, claro.
Bueno, se la comió.
Sí, totalmente. ¿Y qué pasó después, boludo, con Evans? ¿Vive Evans ahora?
Vive, pero nadie sabe, no hay datos de su domicilio actual.
No apareció ni una foto, nada.
No, desapareció. Yo hasta donde investigué.
Porque hay buscadores de cualquier cosa.
Sí, pero qué sé yo, busqué y no
debe estar viviendo abajo de un caño, dentro de un caño el tipo.
Como terminó el negro de...
Sí, claro. El de Disney trucho, el jamaiquino.
No, dicen que armó un festival en las Bahamas que se llama Fire, pero no le...
Fire, claro, sí.
Che, muy buena...
Le doy mi bendición, le digo.
Muy buena historia, la verdad, muy
tremendo,
interesante.
Tremendo,
pero, pero esto es farlopa así con...
Farlopa, sí. Tenemos, bueno. Con las letras de Captain Beyond.
Sí. Y aparte, la desfachatez de tipo de usar los mismos músicos para las dos bandas falopas, sos... No puede ser.
Malísimo.
Y yo creo que estos tipos se jugaron con Purple porque con Steppenwolf les salió bien. ¿Entendés? Claro. Le hicieron primero con Steppenwolf, nadie dijo nada y dijeron, bueno, entonces esto se puede hacer.
Claro.
Aprovechó,
y después
claro.
Boludos y. Nada, unos que se avivaron.
Pues me resulta triste por Rodeo. Bueno.
Sí, la verdad, porque un tipo
que tendría que tener una carrera mucho más grosa, creo que.
Además, ¿de dónde venía? Ser un miembro fundacional de una banda tan importante como Deep Purple
con y haber hecho cosas buenas.
Claro, y terminar así, la verdad que patético. Pero bueno, tú me gustaría que me digas dos cosas. ¿Cuál es tu tema preferido? Raro para este disco, no es fácil. Y si nos gustó, ¿a dónde tenemos que ir?
Bueno, mirá, el tema favorito, ¿viste? Es raro porque es una suite. O sea,
claro.
El disco tiene muchas suites. Y digamos, como que es interesante. La verdad que para mí lo más característico de esta banda, de toda su discografía, es la suite número 1 del disco, que es Dancing Madly Backwards y Beyond the Sea of, On a Sea of Air. Pero si tengo que elegir un tema suelto, te diría Frozen Over, que es un tema bien pesado, como me gustan a mí. Pero la realidad es que esos tres primeros temas te hacen un pantallazo de todo lo que puede lograr esta banda y es capaz. Y para mí este disco es el mejor de su discografía. Y no solo para mí, o sea, todos los rankings de fans que encontrás online, todos te dicen, mira, el mejor disco de
Captain Beyond es el primero.
Es el primero.
Sí.
Pero bueno, si quieren escuchar más, escuchen el que le sigue, Sufficiently Breathless.
Yo sé que les recomendaría que escuchen el último de Purple con Rod Evans Y también uno de los discos era un Butterfly, el anterior a esta época.
A la separación, sí, también.
Tenés de dónde viene, encontrás sí, muchas cositas.
Claro, vos decís Shades of the Purple.
No, Deep Purple, el que se llama Deep Purple solo.
Jess es el tercero, el tercero.
El de que vi la tapa ya con
horrible.
Ese.
Horrible. Shades of the Purple, Book of Taliesin y Deep Purple.
Y
Deep Purple.
Y no escuchar Johnny Winter, porque no tiene nada que ver.
No, tiene nada que ver.
Y es otra cosa.
Bien. Pero Iron Butterfly sí vas a encontrar.
Lo que sí, ojo, escuchando Johnny Winter, si escuchás el disco en vivo, vas a escuchar la batería de Roy Caldwell. Vas a escuchar por qué. O sea, vas a entender
de dónde
qué
viene,
es lo que dio Winter ahí y qué es lo que vieron los Allman Brothers.
Sí, sí. No, no era solo un batero que hacía el ritmito atrás. El chabón, claro.
No, era un tipo que te pedía más como banda, como músico, te exigía que fueras mejor.
Sí. Bien, muy bien. Se nota.
Muy bien, Tut. ¿Colo querés hacer tu colorario?
Mi colorario. Bueno, debo confesar que el disco ya lo conocía.
Mirá vos.
Justamente porque hace muchos años, a mí Purple no me gusta demasiado. Me gustan temas, pero me termina, es glorioso. Me termina saturando Purple. Para mí, en un punto suena siempre igual los temas. Los sonidos que usan son siempre los mismos, las estructuras. Pero bueno, nunca había escuchado el Mark I y un amigo, Rubén Arari.
Rubén
me hizo escuchar y el tercer disco me mató. Me gustó tanto, bueno, que también lo terminó regalando él y lo gasté. Amo ese disco, ese rock psicodélico.
Sí.
Y me mató la voz de Rod Evans. Dije, y automáticamente, esto habrá sido hace, no sé, 10, 12 años. A ver, ¿qué hizo Rod? ¿Qué fue de la vida de Rod Evans? Y lo primero que encuentro es este disco.
Captain Beyond, claro.
Y lo escucho y digo, está buenísimo.
Vos hacés mucho ese ejercicio de seguir la carrera musical
de algunos,
de los artistas.
De algunos en particular. Sí. Así te encontrás con cada bodrio también. Y
claro.
Pero a veces encontrás cosas como esta. Y me pegó mucho. Nunca lo compré el disco, pero siempre lo tuve
presente.
De manera no santa. Así que bueno, lo tenía escuchado. Hacía mucho que no lo escuchaba, eso sí. Así que fue como un redescubrirlo.
Un reencuentro. Ver,
buenísimo.
Tú, muchas gracias por traerlo, porque la verdad que es un discazo.
Parece un discazo.
Y algún me tema, cuesta mucho elegir un tema porque sí, no hay un tema que destaque realmente para mí. Sí, para mí sí, es todo muy, muy parejo.
Es como un gran tema, largo tema.
Tema sí. Pero si me apuras, te tiro Myopic Boy, el cierre de la primera suite.
Sí, señor. Sí, señor.
Me gusta mucho la primera suite completa, pero ese cierre como tema solo me encanta.
Perfecto.
Gracias, Tut.
A vos, amigo Colo.
Muy bien, Tut. Bueno, para mí también. Para mí fue un descubrimiento, porque no conocía a Captain Beyond y bien, me encantó. Me pareció muy jarroquero. Algunas cositas de rock progresivo tiene, no muchas.
¿Como Queen 2?
Tiene más rock progresivo que Queen 2, boludo, sí.
Bueno. No voy a opinar porque ya saben cuál es mi opinión al respecto. pero no, realmente es un excelente exponente del fin de la psicodelia. Me parece que si bien el álbum es del año 72, si lo hubiésemos puesto 2 años previos al 70, hubiese encajado un poquito mejor y muy probablemente Rod Evans no hubiese tenido todos estos inconvenientes legales que tuvo. Porque hubiese tenido seguramente un segundo disco más acorde a lo que venían haciendo. Y realmente me parece un disco muy escuchable, que no satura, que la banda con muy poco dice muchísimo, porque los recursos, si bien son virtuosos todos en sus instrumentos, hacen una, por más que a veces suene repetitivo, le van metiendo diferentes capas que van llenando y te van llevando un viaje muy psicodélico y muy agradable.
¿Sabes lo que pasaba? Algo que, con lo que decís vos. En el momento que parece que te está empezando a aburrir, pues está poniendo monótono, tú hacen un cambio, meten un cambio
claro,
y te llevan para otro lado y empezás de vuelta, reseteás.
Por eso, vos te fijás si bien es todo un gran tema largo por lado, o serán 2 temas largos por cada lado, son temas cortitos de segundos, algunos de pocos minutos, y se hace muy llevadero. Te va llevando de un lado para el otro, es como que estás en el medio de una, en el océano, y te va llevando las olas de un lado para el otro. Y
como la línea del que nos mandaste la foto.
Claro, exactamente. No, muy, muy, muy agradable. La verdad es que me gustó mucho. Seguramente, si lo encuentro, me compre el vinilo, porque realmente me parece una gran pieza de colección.
Ah. Y con hay una edición de coleccionista que yo no la conseguí. O sea, conseguí una subasta, sí. Y la perdí. Que es este mismo disco, igual, o sea, en términos sonoros, pero la tapa es como un holograma que si lo movés, viste, cambia.
Sí, sí, como las reglas de cuando íbamos al colegio.
Sí, exactamente. Esa es como, es la edición de coleccionistas, si la conseguís, holazo. Esto es una reedición, obviamente, no conseguí el original, de Tapestry Records. Bien. Del año, creo que 2015. Una reedición muy pequeña de 500 copias.
Ah, re poquito.
Sí, llega a ver, pero dice edition, sí, ejemplo, Limited 500 Edition, 500 copias.
Bien.
Impresionante.
Seguí de pedo.
Muy bien. Bueno, y mi tema preferido, es decir, si tengo que decir el tema más prog, cuál fue el que me pareció, es el último tema del lado 1, Raging River, sí, of Fear. Pero
el que, cambios.
Sí, pero el que me gustó mucho, como es un disco principalmente psicodélico, la parte más psicodélica del disco es el tercer tema, el Myopic Void.
No, Myopic Void, claro.
Me pareció muy bueno y es una atmósfera espectacular para definir lo que es el disco. Así que, Tut, muchas gracias. Realmente lo disfruté mucho este disco.
Bueno, me alegro mucho. Para mí es un disco que amo, que desde la primera vez que lo escuché me partió el coco y me abrió también la cabeza mucho, porque pensaba, yo esto lo escuché hace 10 años, primera vez más o menos. Y yo estaba empezando a descubrir lo progresivo y los stoner y no era muy fan de esa onda, y este disco me dijo, mirá, man, es así, boludo, es como soltate, entregate a lo que te pueda entregar la locura, porque no es todo 4x4. Fue como gay. Okay. Como yo a este disco le debo mucho de lo que fui descubriendo después, ¿no?
Bien, bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Ya está terminando la segunda parte de este podcast, la parte progresiva. Y me despido, ya poniendo de fondo a los muchachos de Captain Beyond. Mi nombre es Ángel Apenzo, el fanático, en este caso, del pop.
Bueno, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut y soy, por hoy, el fanático del rock progresivo y psicodélico.
Y yo soy Gonzalo Ares, y por hoy, y en algunos días también, soy fanático del hard rock y a veces del metal.
Muy bien, queridos amigos, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta muy prontito!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.